Durante los próximos minutos te mostramos los rincones del Albaicín, un recorrido por sus calles, su historia, su gente. Una iniciativa del Ayuntamiento de Granada cofinanciada por fondos FEDER a través del programa EDUSI.
Ya sabes que los miércoles a esta hora se lo dedicamos a estos rincones del Albaicín. Hoy vamos a hablar con toda una personalidad de este barrio, como es Miguel Valle, y vamos a hacer un poco de resumen de lo que han sido estos 6 programas con el concejal de turismo, con Manuel Olivares. Todo esto en este programa en el que hemos hablado de leyendas, de artesanía, de lugares, de visitas, en definitiva de rincones y de su gente, de la gente del Albaicín, que tanto quiere y tanto ama este barrio. Pero fíjate, yo la primera duda que tengo es, ¿qué pasó este día en 1920?
7 de abril de 1920, miércoles. Querido diario, menuda comedia tienen montada con el pleito por la alcaldía. El gobernador que dice que es mentira, que él ni ha pedido ni va a pedir la dimisión del alcalde, que en qué cabeza cabe semejante idea. El defensor le replica y le dice que claro, que no lo ha hecho, pero porque ellos ya le pusieron sobre aviso por si se atrevía a hacerlo. Pero lo más espantoso es lo que cuenta un político recién llegado de Madrid el mismo domingo, muy al corriente de lo que se cuece por el Ministerio de la Gobernación. Resulta que el subsecretario de Gobernación requirió al gobernador civil para que llamara al despacho del alcalde y le pidiera su dimisión inmediatamente. Pero aquí es donde está el jaleo. El gobernador, que con intencionada parcialidad contra el señor Ortega, en estos días previos a la elección, y no creyendo nunca en el movimiento de opinión que se alcanzaría en Granada a favor del señor Ortega, no se le ocurrió otra cosa que al dar informe al subsecretario y al ministro, despreciarlo y decir que se trataba tan solo de 4 comerciantes soliviantados. Total, que atrapado por sus propias palabras se tuvo que desdecir ante el subsecretario al pedirle tal encomienda, poniéndole reparos para llevarla a cabo y pidiéndole 3 o 4 meses para que se apaciguaran los ánimos y así poder hacer dimitir al señor Ortega. El subsecretario, que no entendía por qué le decía lo contrario de lo que le había venido informando, insistió. Y el gobernador le dijo que era imposible, que para ello habría que derramar sangre. Entonces el subsecretario, haciéndole ver lo preciso que impone nuevamente al señor La Chica, le replicó diciendo: «A mí no me importa nada que se derrame sangre en Granada». La madre que lo trajo, chico diablo el tío este. Pues estaría bonito que el señor Canga Arguelles pasara por el aro de su secretario traicionando a los granadinos después de haber sido bien recibido por ellos cuando fue nombrado. Y además, sabe de sobra que en Granada se acabó la política de covacholas de otros tiempos, por muy en contra que esté del alcalde. Loco estaría de meterse en semejante berenjena. No hay nada más que chalao, madre mía.
Y nuestra primera parada de este último programa dedicado a los rincones del Albaicín lo vamos a hacer con alguien que quiere, que ama, que ha luchado, que ha peleado, que ha sido pionero y que ha tratado y sigue tratando al barrio con muchísimo cariño. Me va a permitir que no le diga todo el currículum porque si no se nos va a acabar el programa. Don Miguel Valle, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Así entre otras muchas cosas, y perdóneme porque no lo diga todo, fue concejal de urbanismo, director de la ahora agencia Albaicín, pionero en la lucha por el barrio. ¿Qué es para usted el Albaicín?
Bueno, para mí el Albaicín es una pasión en mi vida desde que me vine a Granada a vivir. Me vine precisamente por cariño a esta ciudad cuando terminé la carrera de arquitectura en Sevilla. Y siempre he considerado que un barrio que necesita una especial atención, tanto así porque es patrimonio mundial, no todos los barrios de la ciudad lo son, ¿no? Y que exige, porque en cierta manera es un enfermo crónico que lleva muchos años y que necesita mucha atención, necesita una especialísima atención para que podamos conservarlo y transmitirlo a nuestras generaciones futuras.
¿Cómo fue el primer Albaicín que se encontró?
Bueno, pues no sé si peor que ahora, quizás estuviese mejor, había más habitantes, por ejemplo, que es un índice clarísimo, ¿no? Si no, y desde entonces hasta ahora, desde el año 74, que terminé la carrera, pues me vine aquí, pues yo creo que ha ido a peor, hay un despoblamiento importante, aunque se han acometido a lo largo de los años algunas actuaciones de mejora y demás, pero no son suficientes, y bueno, yo lo veo peor y muy preocupado por el futuro, ¿no?
Yo es que he encontrado muchísimos artículos hablando de Don Miguel, algunos escritos, algunos en referencia de noticias alrededor, de una parte hacia acá, relacionados con la iglesia de San Nicolás, con esos amigos de San Nicolás que además le dieron la bandera de Andalucía hace muy poquito. Vamos a quedarnos ahí en eso y ahora le echamos una mirada atrás. Los amigos de San Nicolás le han dado una segunda vida a una iglesia que no podemos entender a Granada sin esa iglesia, ni esa zona sin esa iglesia. Porque yo decía en la presentación de esos premios, de esos galardones, la gente siempre mira hacia adelante, mira hacia la Alhambra cuando está en el mirador. Si dedicara un ratito a mirar hacia detrás, se enamoraría dos veces.
Sí, es cierto. Es clave ese enclave de San Nicolás, es clave en el barrio. Y nosotros lo hicimos, aparte ya de la motivación religiosa, digamos, de que se vuelva a mantener en actividad la iglesia, también por una inquietud patrimonial que tenemos los amigos de San Nicolás, de ver que se pueden hacer cosas. O sea, y con esa intención conseguimos tener lo que tenemos hoy. Y éramos, con todo mi respeto, utilizando una expresión un poco vulgar, éramos cuatro gatos. Y a base de esfuerzo, pues, es un compromiso que asumimos y ahí está, ¿no? Y a ver si ya por fin se puede terminar y abrir al público, que sería muy muy interesante y le daría mucha vida al barrio, ¿no?
¿En qué momento está ahora mismo la iglesia, don Miguel?
Pues todo lo que es obra que nosotros contratamos está terminada. Todo, o sea, absolutamente todo, una remodelación muy en profundidad, muy muy fuerte, muy importante, de refuerzo de estructural, de tejado, por supuesto, las cubiertas completas, los interiores, la torre se modificó, el acceso que tenía, que era muy deficiente, está muy bien. Y se están ya procediendo, pues ya por parte del obispado, se está procediendo a la decoración interior, diríamos, ¿no? Pues las distintas capillas, terminarlas, están los bancos ya, puesto allí, falta el altar mayor. Sí. El retablo principal también está terminado. Yo espero que sea la capilla de San Nicolás, la imagen se está restaurando y yo creo que debe faltar poco. O sea, ha habido un cierto retraso con el tema este del COVID, Claro. Pero yo creo que estará pronto.
Tengo un artículo delante de Granada Hoy, 2012, que dice: ni un rayo, ni un incendio, ni el peso de 5 siglos ha podido con ella. Pero se está cayendo a pedazos, obviamente. Habla luego, hay declaraciones de don Miguel Valle. Es decir, siempre ha resistido, claro, el paso del tiempo. El paso del tiempo es el que es.
La República sí, la incendiaron. Claro. Y así estuvo hasta los años 50, quiero recordar, hasta los años 50. Totalmente al aire, ¿no? Hay fotos en la exposición pequeñita que te pusimos allí en la subida a la torre, al campanario, pues se veían unas fotos espeluznantes, me dije que estuvo muchísimo tiempo.
Qué barbaridad.
Y ha renacido. Para nosotros ahora que es una satisfacción, y lo de la bandera de Andalucía es un estímulo muy fuerte. Y yo creo que un ejemplo también, en cierta manera, para ver el compromiso que tenemos, pues, entidades privadas, particulares, sin ánimo de lucro, pues en contribuir a mejorar el patrimonio de nuestra ciudad, que es fantástico, ¿no?
Usted habrá tenido el privilegio de ir entrando. No sé cuándo fue la última vez que entró a San Nicolás.
Pues hace ya tiempo, porque con esto del el día que hicimos el pequeño reportaje, lo intentamos, pero resulta que no localizamos la la llave la tenía alguno de los artistas que están allí trabajando y no hubo forma de localizarlo, pero vamos, ahora 5 o 6 meses que fue bueno, el último que entramos.
Bueno, hay mucha gente que hace más tiempo, así que sigue siendo un privilegiado, don Miguel.
Sí, sí, sí.
Además de esa iglesia de San Nicolás, ¿de qué puede sacar pecho don Miguel Valle sobre el Albaicín? ¿En qué ha ayudado don Miguel a este
bueno,
barrio?
Yo hay un tema que fue se tuvo lugar, vamos, la Fundación Albaicín, valga la redundancia, la fundamos en la época de Gabriel Díaz Verde, que él era vecino de Albaicín, y a mí me cuando me llegó en el equipo, me dijo, mira, tu tarea principal es Albaicín. Y por eso estuve de concejal de urbanismo. Y la verdad es que en esos años, pues sí, pues, montamos la fundación, se consiguió la primera ayuda europea, el proyecto piloto urbano. Y bueno, se consiguieron bastantes cosas. Se puso la Junta Municipal de Distrito, que se puso en aquella época, y la presidí yo. Siempre he dicho que he sido el primer alcalde cristiano de la Albaicín. y bueno, yo creo que se fue bastante, ¿no? Luego después ya se diversificó la fundación, se diversificó ya, o se amplió, perdón, para el resto de la ciudad, para otros barrios y demás. Yo creo que perdió intensidad. Y ya los recursos que se consiguieron pues no eran exclusivos para el Albaicín, ¿no? Y luego se ha ido dejando y ahora mismo pues creo que está en una situación pues muy poco activa, diríamos, muy poco considerada, ¿no? Y sería importante retomarla, igual que le pasa al Plan Especial de Reforma Integral, al PEPRI Albaicín,
claro.
que lleva ya pues de... pues 20 años, 20 y tantos años, ¿no? Y necesita que se ponga en marcha.
Claro. Don Miguel, se hablaba mucho, lástima que ahora no los tengamos, hablo de los turistas, se hablaba mucho de ordenar el turismo. Se le ha dado muchas vueltas y no se ha conseguido. ¿Cómo cree que se podría hacer lo de ordenar el turismo?
No, yo creo que se le han dado... Ahí discrepo de lo que me dice,
¿vale?
Porque yo creo que se le han dado pocas vueltas. Por ejemplo, hay un tema que desde un grupo de amigos y del Centro UNESCO Andalucía y demás estamos impulsando, y es recuperar el acceso al Albaicín desde la calle Elvira, desde la puerta de Elvira,
sí.
la que fue la principal puerta de la ciudad, ¿no? Y que es una zona, tanto la calle Elvira, aunque se hizo una actuación en la calle Elvira, pero no fuera suficiente. Entonces, toda esa zona del Cenete, desde calle Elvira hasta la calle Cenete, ahí habría, proponíamos en distintos sitios, lo hemos ido moviendo y lo hemos estudiado, de que habría que buscar incluso medios mecánicos para acceder, porque tiene una pendiente muy fuerte, y recuperar esa entrada. Por ahí pues se podría hacer una entrada turística para... el problema del turismo de Albaicín estaba, cuando había turismo, esperemos que lo vuelva a haber, estaba demasiado concentrado. Entonces hay que expandirlo más, hacer un estudio, como se hizo en la Alhambra. En un momento determinado la Alhambra se limitó el aforo y se vino haciendo, que me acuerdo fue Mateo Revilla el que lo puso en marcha, como siempre en esta ciudad lo pusieron verde, pero la verdad es que dio efecto, si no hoy día la Alhambra estaría machacada, ¿no? La Alhambra tiene un plan de rehabilitación habitual, o sea, normal, diario, diríamos, ¿no? O sea, anualmente se hacen reparaciones y un plan de mantenimiento del Albaicín, ¿no? Entonces,
sí.
Es tan patrimonio mundial como la Alhambra. Nosotros en el Centro UNESCO hemos hecho un seminario de reflexión sobre el camino, sobre la manera a seguir y actuar, un informe propuesta que la remitimos al Ayuntamiento, a la señora alcalde, muy completa, porque no digo que sea la única ni la más importante, ¿no? Pero sí que hay un camino, una vía de actuación muy completa, muy amplia, que comprende por muchas, y sobre todo muy a largo plazo. Si no puede ser, pues se consigue un dinero de 1 millón de euros para arreglar los aljibes, pongo por caso que se hizo en su momento. si no hay un mantenimiento constante de los aljibes, siguen a todo el tiempo, vuelven otra vez a estropearse, ¿no?
Claro, claro, claro. Así. Ah, sí, pues, entonces le voy a dar la razón, se le ha dado pocas vueltas. Se le ha dado pocas vueltas. La última, don Miguel, para los que nos están escuchando y han paseado el barrio, quizá no lo conozcan en profundidad, ¿qué le recomendaría a don Miguel Valle?
Pues que lo recorran, que la Albaicín necesita vida, necesita movimiento, necesita actividad. Sin perder de vista que es un barrio residencial, eso es fundamental. Aquello no es la Alhambra. La Alhambra es un monumento, se visita, se cierra por la noche y aquí para irnos por gloria. Pero el Albaicín tiene esa doble cualidad que hay que saber compatibilizar, ¿no? Entonces yo creo que el pasear por el Albaicín, ahora que no podemos ir a otros muchos sitios, creo que es una gran costumbre que deberíamos de adoptar todos los granadinos, ¿no? Periódicamente un paseo por el Albaicín.
Sí, señor. Además, de verdad, porque es una joya que tenemos que disfrutarla. Don Miguel Valle, de verdad, ha sido un placer por esta charla tan agradable. Un abrazo
Igualmente,
grande.
Igualmente, muchísimas gracias.
Don Miguel Valle, este es, como digo, el último especial que vamos a hacer de momento de Rincones del Albaicín. Tengo la suerte de poder hablar con el concejal de turismo del Ayuntamiento de la capital, con Manuel Olivares. Concejal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Frank?
Hemos hablado de todo. Hemos hablado de artesanía, de leyendas, de rutas, de rincones. Es que el Albaicín da para mucho, da para casi todo, ¿no?
Pues sí, te lo iba a decir, se ha hablado de mucho, pero seguramente se habrá quedado mucho más de la mitad, muchísimo más de la mitad en el tintero, ¿no? Yo creo que el Albaicín es que cada esquina te encuentras algo nuevo y como tú bien dices, ¿no? De historias y de personas ejemplares, pues hay pues para poder estar hablando todo el día, ¿no?
Bueno, el Albaicín, ¿en qué momento está, concejal? Porque seguramente en materia turística ahora mismo los granadinos de Granada, y nunca mejor dicho, valga la redundancia, ¿en qué momento está el barrio del Albaicín?
Pues el Albaicín está sufriendo un cambio de imagen y una modernización e innovación muy importante que no es palpable, no se ve, pero que existe ahí. Y te voy a poner un ejemplo. En el Albaicín se han instalado a través de la agencia Albaicín unos sensores de control de la contaminación, del viento, de pronóstico, del tiempo, que para que te hagas una idea, esos sensores, gracias a la colaboración de Jerónimo Vida, que siempre está echándonos una mano y ayudándonos y mediando para que todo sea mucho más eficiente, pues uno de los sensores, vamos, la misma marca, la misma empresa, nosotros tenemos 9 sensores, lo han colocado en Marte. O sea, fíjate la importancia que tiene y la calidad de estos sensores que se han colocado, ¿no? Que permite hacer un diagnóstico y una previsión del tiempo, de la contaminación, de todo en el barrio de Albaicín. Pero es que en breve vamos a colocar una cámara térmica que va a permitir el control de flujos, de manera que sin vulnerar en ningún momento la protección de datos, pues vamos a conocer todos los visitantes de la ciudad, de dónde vienen, dónde van, y se va a poder también, con ese trabajo que estamos haciendo, poder diversificar el turismo, poder mover el turismo y sobre todo que el propio turista conozca cómo está el barrio, qué flujo existe de movimiento en el barrio, si está muy saturado o no, para poder elegir a qué hora, en qué momento, con qué tiempo, con qué temperatura, qué visitar el barrio. Yo creo que se está haciendo un trabajo en la sombra muy importante que dará la luz en breve tiempo, en cuanto salga la frontera, como tú bien dices, y la gente conozca, porque al final todas estas inversiones y todo lo que se está colocando en el barrio de Albaicín no solamente está pensado para el turista, sino también para el residente, que creo que es muy importante defender un barrio para residentes como es el de Albaicín.
Sobre todo los residentes siguen preocupados con algunas carencias que yo sé que están habladas con el ayuntamiento. Algunas no pertenecen a las áreas de Manuel Olivares, pero bueno, al final entiendo, y por lo que he podido hablar con los vecinos, que se les escucha y a partir de ahí se les busca solución, ¿no?
Sí. Siempre la escucha siempre tiene que ser activa porque no cabe otra y somos conscientes de los problemas. Lo que pasa también que muchos problemas no se solucionan en un instante. Por ponerte un ejemplo, las ocupaciones en las cuevas, para poder expulsar a una ocupación ilegal, pues ojalá hubiese un gobierno central que actuase de manera más rápida, protegiese a los que cumplen con la ley y no a los que incumplen con la ley, pero tenemos un gobierno central del PSOE y del partido Podemos que lo que hacen es defender a quienes no cumplen con la ley. Desgraciadamente es así, con lo cual la problemática para poder expulsar a todos los ocupas ilegales pues es muy complicada, ¿no? E incluso con enganches ilegales y con problemas de salud, y aún así pues es muy complejo, pero se está trabajando en ello todo lo que se puede, y me consta por la área que se puede. Y después también hace falta una concienciación cívica. Yo creo que cuando estamos hablando de las pintadas, ¿no?, de las pintadas vandálicas, que creo que es lo que más daña la vista, pues lógicamente hay que hacer una inversión muy importante, no solamente en limpieza y en restauración, que se hace, sino también en concienciación, y creo que eso es clave. Nosotros vamos a sacar una guía didáctica para menores, porque estoy convencido que si trabajamos ya en la generación de 12 años, pues cuando terminen mandato tendrán 14, y si empezamos con los de 14 a los 16, es la edad perfecta para que conozcan su patrimonio, para que lo respeten, porque creo que la mejor manera de respetar el patrimonio es que conozcan lo que están pisando, lo que están viendo, ¿no? Y creo que eso es clave, ¿no?, trabajar en esas líneas. Y después, pues por supuesto, todas las demandas históricas que ya conocemos, que requieren de una coordinación muy importante, de una inversión también muy importante en el barrio, que se va a hacer gracias a que el dinero de la Alhambra, que siempre se iba a Sevilla cuando estaba el Partido Socialista, pues ahora en la Junta de Andalucía, con el gobierno del cambio que hay, pues lógicamente ese dinero de la Alhambra va a venir a Granada, se va a quedar en Granada, y por tanto va a permitir hacer una inversión muy importante, pues esa eliminación de cableado, en ese cambio de imagen, y sobre todo en una inversión fundamental para que el barrio de Albaicín pues no recupere, porque no lo ha perdido nunca, pero sí se le vea el esplendor que tiene.
Está claro. Precisamente con ese dinero de la Alhambra, que se hizo el anuncio hace tan solo unos meses, es una inversión muy importante para el Albaicín, que nunca se había hecho antes. ¿Puede ser un antes y un después, con además todos los proyectos que está contando también por parte del Ayuntamiento, pero esa alianza Ayuntamiento-Junta de Andalucía, puede ser un antes y un después para el barrio?
No le quepa ninguna duda a nadie. O sea, la alianza entre Junta Andalucía y Granada es clave, pero algo tan histórico, que yo creo que era la demanda más histórica, y es que la Alhambra era para Granada, se ha producido. Hemos estado en el califato socialista de la Junta Andalucía durante más de 30 años, donde el dinero de la Alhambra de los granadinos se iba para Sevilla, y por fin el dinero de la Alhambra viene a Granada. Yo creo que esa es la demanda histórica y más importante, que claro, sus consecuencias son a medio y largo plazo, y a medio y largo plazo nos referimos a estos más de 15 millones que se van a invertir en Granada, en el barrio de Albaicín, y que va a suponer lógicamente un cambio importantísimo. Imagínate esto, todos los mandatos, lo que supondría, ¿no? Pues tendremos un barrio totalmente nuevo, totalmente adaptado, totalmente diferenciado, y sobre todo con un esplendor único, y además con la inversión que se va a hacer también vía turismo, con lo que hemos comentado antes, pues un barrio que va a evitar, y ojalá se convierta en un problema pronto la masificación en el Albaicín, pero que va a permitir tener ese control de flujos para poder derivar y crear paquetes turísticos que evite esa masificación, ¿no? También gracias a ese acuerdo, ¿no? A esa relación, ¿no? A esa necesidad de que por primera vez, pues en la Alhambra, lo que genera la Alhambra, que al final nuestra joya, la corona, nuestra mina de oro, pues revierta en Granada. No puede haber, como siempre hemos dicho, un monumento rico y un monumento pobre, y gracias a que hay un gobierno que no es un califato socialista, pues ese dinero del monumento rico va a ayudar a un monumento que hasta ahora era pobre y que va a suponer un cambio drástico para Albaicín y para Sacromonte, no quepa duda, y para ganar en su conjunto.
Como no hay bien que por mal no venga, y como la situación es la que es, al menos hasta el próximo mes de mayo, cuando se levante el toque de queda, los cierres perimetrales, en definitiva, cuando se vaya restableciendo poco a poco la normalidad, es un buen momento, insisto, dentro de todo lo malo, es un buen momento para que el granadino conozca su barrio, conozca el Albaicín, y lo digo con cariño, sin turismo, que lo tenga prácticamente para él. No hay que perder esa oportunidad tampoco, ¿no?
Pues no, de hecho hemos firmado unos convenios de colaboración con la Asociación de Guías e Intérpretes del Patrimonio, porque entendíamos que era fundamental. Yo y desde el área, el equipo, hemos entendido que los guías no solamente son, o no se tienen que entender que son única y exclusivamente para los turistas, sino que los guías también son para los granadinos. Y tenemos una oportunidad única porque en cuanto estás 5 minutos con un guía en la ciudad, te das cuenta que no conoces nada tu ciudad, por lo menos a mí me pasa, yo lo reconozco. No conocía nada mi ciudad, y cuanto más tiempo estoy con los guías, más me di cuenta que menos conozco la ciudad. O sea, es tremendo, ¿no? Toda la riqueza que tiene la ciudad, y por eso es clave aprovechar estos días, aprovechar a nuestros guías que están aquí, que además son a unos precios muy asequibles, unos precios que de verdad están por colaborar con todos los granadinos, y conozcamos nuestra ciudad, porque es la mejor manera de venderla, ¿no? Y sobre todo porque también lo vemos, ¿no? Muchas veces viajamos, vamos a otros países, alucinamos, ¿no?, con lo que vemos en otros países, y sin embargo Granada, lo de siempre, como la tiene cerca, pues no valora lo que tenemos. Y a veces hay fotos que si la gente no le dice de dónde se ha tomado esa foto, dirían, jolín, yo quiero ir ahí, ¿no? Y resulta que Granada, o sea, tenemos rincones especiales, tenemos unos rincones con muchísimo encanto y con muchísima historia, como antes hemos comentado, y creo que es momento ideal para que los granadinos con los guías pues conozcan su ciudad, y también a nuestros hijos pues le inculquemos, ¿no?, la importancia de nuestro patrimonio, la riqueza de nuestro patrimonio y la riqueza de nuestra ciudad. O sea, aquí ha habido visitantes ilustres, como ya conocemos, ¿no?, con los viajeros románticos, que han dicho maravillas de nuestra ciudad que no han dicho ninguna otra. Por tanto, por algo será, y creo que es labor nuestra el conocerla, casi diría una obligación moral, y sobre todo poder hablar de nuestra ciudad con conocimiento, que cuando venga la gente y vengan amigos de fuera, le podamos contar lo que están viendo y lo que están, sobre todo, sintiendo, ¿no? Y nada, es para sentirla y es para vivirla.
La última, porque hemos hablado muy mucho de lugares con encanto, de enclaves maravillosos, pero al final el Albaicín también tiene un patrimonio que es genial, y lo hemos ido descubriendo desde aquel día que estuvimos en la casa de Zafra, y todas estas secciones de los rincones del Albaicín. Tiene un patrimonio maravilloso que es su gente, que sigue apostando, viviendo y trabajando en un barrio como es el Albaicín.
Sí, yo además tengo que contar aquí en confianza que yo pasé mi tiempo también en el Albaicín. Yo tenía mi abuelo vivía en la calle Oidores, sí. Y bueno, ahí estamos, Olivares Cascala era mi abuelo, o sea que hemos estado allí muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Pasando en el Albaicín, muchos fines de semana, semanas enteras. Y sus gentes son muy especiales, ¿no? Yo creo que la cercanía, el trato, el cariño, es como cuando vemos pues un pueblecito en el que todos se conocen y todos se ayudan entre sí, y se respetan y se quieren, pues el Albaicín es eso. El Albaicín es un barrio que entre todos se conocen, se ayudan, y sobre todo un barrio muy, muy, muy acogedor y que es recomendable pasar un rato. Yo creo que a quien lo que nos gusta, y respetamos muchísimo a nuestras personas mayores, ¿no?, porque cuentan la batalla, cuentan su historia, y de verdad que estar sentado con ellos es un placer y te llevas una riqueza cultural muy importante, ¿no?, porque te cuentan historias que desconocías y porque son gente de verdad con un cariño y una amabilidad que difícilmente se puede encontrar en otro rincón.
Qué bueno. Manuel Olivares, concejal, gracias por estar aquí. Un abrazo grande.
Un abrazo, muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, y aquí lo vamos a dejar. Te quedas ahora con todo lo que te interesa, con Antonio Herraiz en el mediodía y este Rincones del Albaicín. Estos 6 capítulos que hemos podido dar solamente una pincelada, porque hay mucho. Pero qué pincelada, lo contaba al principio. Artesanía, lugares, leyendas, visitas, rincones y gente. Sobre todo su gente. Gente que ama este barrio y que tiene al Albaicín como lo que es. Uno de los barrios, si no el que más bonitos del mundo. Ya sabes que tienes todos los programas, este y todos, ya colgados en nuestra página web de COPE Granada para que los puedas disfrutar. Rincones del Albaicín. Te quedas ahora con todo lo que te interesa. Y no dejes de visitarlo, ¿eh? No os dejes de visitar el Albaicín. Persona que se han querido y se encuentran por la calle. Y se encuentran.